Vamos a conversar en los próximos minutos con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Uno de los puntos, uno de los temas a conversar será el conflicto con la Asociación de Magistrados, que ya estuvo aquí en No Toque Nada. Recordemos brevemente para la audiencia, antes de saludar al presidente de la Suprema Corte, cuál era el tema, ¿no?
Sí, decíamos que esto tiene como tema de fondo una ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia a través de algunos criterios vinculados a los ascensos de los jueces. Esto es lo que decían los impulsores de esta ley, quienes apoyaban esta ley, por ejemplo, la Asociación de Magistrados del Uruguay. La ley fue aprobada por el Poder Legislativo. Hace algunas semanas varios artículos de esta ley fueron declarados inconstitucionales por un recurso que presentó la Suprema Corte ante la propia Suprema Corte de Justicia.
John Pérez, presidente de la Suprema Corte, buen día.
Buenos días, muchas gracias por la oportunidad.
Quería hacer una aclaración de presidente de la Suprema Corte de Justicia, pero viene como...
A título personal como ministro de la Suprema Corte. No comprometo la opinión de la Corte ni de mis compañeros.
Bien, perfecto. Bueno, vamos a esos reclamos sobre la aplicación de la ley, a contarle un poco a la gente y a escuchar parte de lo que también ya estuvo aquí en el programa con otras voces para que después John Pérez dio de
no, su... No, escuché la entrevista.
Bien,
no,
digo para la audiencia. Para la audiencia, sí, para que lo tenga.
Conversaremos sobre los criterios y sobre la transparencia y esos reclamos de la Asociación de Magistrados. Hay un punto que tiene que ver con la aplicación de esa ley que fue aprobada en septiembre de 2019. En julio de 2021 estuvo aquí Graciela Gatti cuando era presidenta de la Asociación de Magistrados. En ese momento nos habló del reclamo que había de parte de los jueces para que se aplique esta ley que estaba vigente de 2019. Como decíamos recién, esta ley se declaró inconstitucional hace algunas semanas. Algunos artículos se declararon inconstitucionales. El actual presidente de la Asociación de Magistrados, Leonardo Méndez, estuvo hace poco aquí en No Toque Nada y nos decía esto sobre la ley que, según ellos, debió aplicarse desde hace años.
Si cualquiera de ustedes interpone una acción de inconstitucionalidad contra una ley, hasta no obtener una sentencia, esa ley, en lo que a ustedes respecta, va a ser aplicada, ustedes la van a tener que cumplir. Así está previsto en nuestro sistema jurídico. En este caso, la Corte entendió desde el inicio que era inconstitucional y no la aplicó. Desde la sentencia para adelante es una cosa, ahí estaba de alguna forma legitimada para hacerlo. En ese periodo intermedio no sabemos por qué no se cumplió con esa ley vigente.
Bueno, le preguntamos al presidente de la Suprema Corte qué es lo que pasó en estos años, por qué no se aplicó.
En primer lugar, la acción de inconstitucionalidad fue deducida antes que yo llegara. Y sobre eso no me voy a expedir porque me mantuve neutral y me seguí manteniendo neutral. En segundo lugar, quienes no la aplicaron, lo hicieron apoyados en los ministros que no la aplicaron, lo hicieron apoyado en doctrina importante, como por ejemplo Ramírez, que dice que las leyes inconstitucionales no se deben aplicar, en un trabajo de la revista del Colegio de Abogados, y la opinión de Martín Rizzo, si mal no recuerdo. O sea, lo hicieron apoyados, todo derecho tiene derecho a opinar. No lo hicieron porque dijeron, no, como nos afecta, no lo vamos a hacer porque...
Pero para que entienda, la gente no estaba declarada inconstitucional ningún artículo todavía mientras no lo aplicaba. ¿Y por qué durante esos dos años la Suprema Corte de Justicia no aplicó algo que estaba vigente? Una ley que estaba vigente.
Le explico. Basado en esa ley que dice que no existe la obligación, esos artículos de doctrina que dicen que no existe la obligación de aplicar una ley inconstitucional, sino todo lo contrario, que no debería aplicarse una ley inconstitucional por parte de la Suprema Corte.
¿Pero cómo se define la inconstitucionalidad de una ley o de unos artículos que todavía no fueron declarados inconstitucionales?
La inconstitución de la ley se define por la Suprema Corte. En este caso, no es la Suprema Corte la que designa, se designó una Corte paralela, una Suprema Corte paralela, como en muchos otros casos. Eso da, si bien no es el sistema ideal para algunos, da transparencia al sistema, porque son elegidos ministros de tribunales que puede fallar a favor o en contra.
A eso vamos a ir ahora en un ratito, John Pérez, ahora en unos minutos nada más, pero igual, obviamente preguntando desde el sentido común, no desde la doctrina ni la jurisprudencia, obviamente, pero la ley entendía la Suprema Corte de Justicia o su conformación en ese momento que era inconstitucional, pero no estaba declarada inconstitucional y no la aplicaban. Es el máximo órgano de justicia que no aplica una ley porque entiende, aún sin fallo, que es inconstitucional. Eso es así, o sea, porque creían que era inconstitucional, no la aplicaban.
Eso era lo que entendían los ministros que promovieron la inconstitucionalidad.
¿Y hay antecedentes de eso? ¿Se hizo alguna vez?
No tengo, en ese momento no tengo presente que haya habido antecedentes. Uh-huh. No tengo presente tampoco que haya habido antecedentes de declaración de inconstitucionalidades que nos hayan afectado a la Corte en este momento. Tendría que ver la jurisprudencia.
Porque esa discusión se puede dar, digamos, si no fuera la Suprema Corte quien reclama por esa inconstitucionalidad, puede haber un grupo de ciudadanos que reclame la inconstitucionalidad de una ley que se presente y se pueda considerar por parte, en ese caso, de la Suprema Corte, por ejemplo, ¿no? Que un grupo plantea que hay una ley que es inconstitucional y antes de que se declare o que haya sentencia, que no se empiece a aplicar, quizás. ¿Podría darse esa circunstancia también, tomando esto como antecedente que dice usted?
Podría darse. Este caso es distinto, porque acá es la Corte la que tendría que aplicar una ley inconstitucional. Según esos artículos, no correspondería que se aplicara, sino todo lo contrario.
Usted no estaba en ese momento, porque si hubiera
tenido... Es más, pero aparte de otra cosa, mire que durante este tiempo se hizo un concurso y se designó gente por el concurso.
Ahora, pero si usted hubiera estado y lo hubiera aplicado...
tendría que ya tomar posición, cosa que no tomé.
Ajá. Pero en un hipotético caso, usted entiende...
No, ya tendría... Si yo me pongo a contestar eso, estoy tomando posición, se da cuenta, ¿no?
Pero usted, sacándole de esta ley, que si hay una ley que está vigente, antes que se declare inconstitucional, ¿se tiene que aplicar cualquier ley?
Tendría que estudiarlo. En principio sí. Tendría que estudiarlo. Pero eso es una opinión personal.
Bien. Vamos al otro tema, que es lo que John Pérez manejaba, que es este conflicto de interés que se da, que también lo hablamos aquí.
Y ahí, ¿no? En realidad el conflicto de interés no es tal.
Vamos a escuchar lo que decía la gente de la Asociación de Magistrados, que sí entiende, y después usted le contesta si la gente recuerda lo que se decía, ¿no?
Exactamente. Cuando entrevistamos, como decíamos, a Leonardo Méndez, hablaba sobre la dificultad que presentaba que la Suprema Corte estuviera presentando este recurso ante la propia Suprema Corte.
A nivel país... Si hasta qué punto no es necesario alguna modificación a nivel constitucional, ni que hablar, porque es la base, que nos permita tener un órgano independiente del Poder Judicial que resuelva nuestros conflictos. Por decirte algo, aquel conflicto salarial que se generó en la administración de Mujica, todavía nuestra demanda está dando vueltas, porque ahí sí, como es a nivel de instancia... va picando en los distintos juzgados letrados y todos somos juez y parte, entonces hay que excusarse. En este caso, claro, los ministros de la Corte son unos solos y son ellos cinco los que representan, entonces esa dificultad no se dio, pero en el juicio nuestro salarial, por decirte algo, yo soy el actor 103 en esa demanda. Recientemente pasó el expediente por mi juzgado y me tuve que abstener, no puedo fallar en esto. Si tuviéramos un tribunal con esas competencias, hubiéramos tenido una solución a ese conflicto.
Aquí tenemos dos temas, un tema de fondo y si tiene que haber un tribunal constitucional o no, es un tema que se ha tratado también aquí en el programa, y un tema puntual, ¿no? El mismo órgano es juez y parte.
Más acá estamos mezclando conceptos y cuestiones totalmente diversas. Primero, la Suprema Corte, y de hecho pasa, puede agarrar la jurisprudencia y ver, cuando está afectada por su cosa, se inhibe. O sea, yo presento una demanda, o cuando se presenta una demanda contra la Suprema Corte, que hay un montón, por presiones indebidas o todo, y se crea una Suprema Corte paralela por sorteo. Esa Suprema Corte paralela es totalmente independiente de la Suprema Corte. Y si usted revisa los análisis de jurisprudencia, le diría que el 95% de los casos, por no decirle la totalidad, si la Corte no tiene razón, termina condenada. Puede verlo. Eso demuestra la imparcialidad. Estos fuimos sometidos a auditoría en el año 99 por el Banco Interamericano y quedaron admirados de ese sistema, cómo funcionaba. Me acuerdo de una frase que habló dice, es como si en un sistema militar los coroneles fallaran en contra de los generales. Lo cual sería imposible, pero acá sí es posible. Segundo, acá...
Ese es el tema de fondo, digamos, no se necesitaría un tribunal especial, dice usted.
No, se necesitaría una modificación de la ley, volver a una ley como la había en 1908, cuando se creó la Corte, que había pocos tribunales, en la cual se creaba un sistema de conjueces para los casos de este tipo de cosas. Ahora, equiparar esto al conflicto salarial es otra cosa distinta.
Ahora vamos a ir al conflicto salarial.
Con el conflicto salarial, perdóneme. Sí. No, porque es importante este distingo. El conflicto salarial nos afecta a todos, entonces todos debemos inhibirnos, porque todos estamos atrás de que nos reconozcan el sueldo, ¿no? Entonces ahí no hay juez posible, por eso no tiene solución. Pero son dos cosas distintas, que no se pueden mezclar ni equiparar.
Uh-huh. Yendo al tema del conflicto salarial, que es interesante, por si la gente no lo recuerda, porque en realidad comenzó hace mucho tiempo, fue en la ley de presupuesto de 2010. Allí el gobierno definió la equiparación del salario de los ministros del Poder Ejecutivo al de los senadores. Después de eso, la Suprema Corte de Justicia definió que correspondía aumentar por efecto de enganche los salarios de los ministros de la Corte, que a su vez enganchan hacia abajo con toda la pirámide salarial del Poder Judicial. Ese es el origen allá por el 2010 y las decisiones que se tomaron en 2011.
Sí, pero no solo la Suprema Corte, afectaba al Tribunal del el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, la Corte Electoral, había una serie de organismos que están, sí, todos enganchados en la, sí, misma línea.
Pero la decisión la toma la Suprema Corte en un primer momento de aumentar sus salarios.
No con, solo la Suprema Corte,
no, creo que
otros organismos públicos también hicieron
lo mismo. Pero lo que hace el conflicto del Poder Judicial tiene que ver con las decisiones que tomó la Suprema Corte, con un detalle no menor, además. Al momento de definir que correspondía el aumento de sus propios salarios, los ministros de la Corte retiraron del cálculo las partidas de vivienda y de perfeccionamiento académico, que si no las retiraba en realidad no tenía nada para aumentar porque tenían salarios superiores a los de los senadores, o sea, a los de los ministros con los que estaban equiparados. ¿Usted cómo vivió aquel conflicto? ¿Qué rol tuvo? ¿Fue actor? ¿Llegó a ser demandante? ¿Tuvo que definir en algún momento en reclamos de funcionarios, por ejemplo, o de magistrados, inhibirse?
No, me inhibí. Me inhibí en muchos casos y reclamante fuimos, porque nos afecta. Nos sigue afectando, de hecho, porque hubo sucesivos emparches que en vez de solucionar el problema, agravaron el problema. Porque hoy, por ejemplo, hay funcionarios que ganan más que un actuario y actuarios que ganan más que un juez. O sea, se desvirtuó totalmente. Tratando de equiparar eso en la rendición de cuentas, prohibimos dos artículos para darle punto final a todo eso. Uh-huh. Y fue aprobado solo una parte de una partida al 2024. Pedíamos, tampoco era un disparate, eran un 4,5 en dos años, en cada año.
Ahora, más allá de la legitimidad, ¿cómo se resuelve eso cuando usted mismo nos contaba, Pérez, recién como presidente de la Suprema Corte de Justicia hoy, pero como integrante del Poder Judicial hace mucho tiempo, que siempre iban a estar resolviendo ustedes, más allá de que usted...
Por eso no tuvo solución.
O sea, estuviera claro. Al final eran los mismos...
Eso quedó sin solucionar, por eso, porque no podíamos nosotros fallar en asuntos que somos de nosotros. Eso está sin solucionar por eso. Se llegó a un convenio por el cual en el año, no me acuerdo el año ahora específicamente, en vez de darnos el 26 que correspondía, nos dieron un 10, un 11. Y tuvimos que transar por eso. Porque no podíamos reclamar a nadie, porque no teníamos ningún juez para reclamar. ¿Se da cuenta?
Y ahí no queda en evidencia la necesidad de un cambio en un organismo independiente y externo al Poder Judicial que pueda fallar cuando el Poder Judicial o gran parte de todos los actores...
Creo que puede ser una cosa judicial, pero eso corresponde al Parlamento, no nos corresponde a nosotros. Uh-huh.
Pero en este caso, por ejemplo, lo que sucedió, sí, en el caso de los juicios de los funcionarios, sobre todo, fue que se condenó a la Suprema Corte de Justicia,
sí,
a pagar con recursos que no tenía, lo que significaba decenas de millones de dólares para rentas generales, para el Estado, incluso en algún fallo de segunda instancia, evitando condenar al Ministerio de Economía, como se había condenado en primera instancia, sin darle oportunidad ni siquiera de una argumentación de defensa, porque lo que se hacía era condenar a la Suprema Corte y reiterar los mecanismos de pago que implicaba que lo pague rentas generales, pero sin que alguien por fuera del Poder Judicial pudiera decir nada respecto a eso, a ese proceso. No hay ahí un problema grave, no sé si la palabra, si el concepto es, pero de negación de justicia para una de las partes involucradas.
¿De negación de justicia para quién?
Para el Poder Ejecutivo.
No, yo supongo que a todos se le han dado la oportunidad de defensa. No puedo ver cada caso concreto, ni sé los casos concretos, porque ya le digo, yo no intervino.
Bien. Ahí estamos en un punto de conflicto de interés, el presidente de la
Comisión de Justicia. ¿Y hace falta algún organismo? Y evidentemente, nosotros, por ejemplo, nunca pudimos reclamar a nadie. ¿A quién le vamos a reclamar? ¿Vamos a reclamar ante nosotros mismos? Eso sí sería totalmente antiético. Y la justicia no es antiética.
Pero el reclamo vino.
¿El reclamo?
El reclamo se hizo.
Se hizo por la parte de los funcionarios y todo, pero cuando nosotros hicimos alguno de la gente que hizo el reclamo, no había juez que fallara. ¿Se da cuenta? Porque todos se inhibieron. Ajá. Entonces, ¿quién iba a resolver? Nadie.
Igual se lograron los aumentos. No en la medida que ustedes pretendían, pero se lograron.
Por convenio.
Está bien.
En la medida que pretendíamos, no, en la medida que correspondía. Porque nosotros, cuando se aclaró la ley...
Eso era un proceso que mareó mucho a la gente porque...
Mareó mucho a la gente, pesó muchas cosas.
Lo que queda a fondo es que ustedes resolvían sobre ustedes y al final lograron los aumentos que pretendían, ¿no?
No se lograron.
No lo que pretendían, muchos aumentos
no.
Igual.
No, se logró por convenio. En el caso de los jueces se logró por convenio.
Por convenio.
Y en el caso de los funcionarios, también se terminó haciendo convenios en muchos casos.
Volvemos al tema que lo convocábamos hoy a John Pérez, que tenía también una parte de esto de la Suprema Corte de Justicia decidiendo, decía que en este caso que decidieron la inconstitucionalidad de varios artículos de esta ley de 2019 que buscaba modificar y dar más transparencia, decía que en este caso estaba bien que lo hiciera la Suprema Corte de Justicia con ese tribunal ad hoc, eso sí.
Sí, sí, sí.
Eso considera que está
eso
bien.
Es lo que corresponde de acuerdo al sistema procesal.
Bueno, vamos a eso y a qué pasó con esa resolución.
Sí, ¿no? Esto que vamos a escuchar, los invitamos a ustedes, porque es las entrevistas que hemos tenido en estos años con, como decíamos hoy más temprano, la presidenta, la expresidenta de la Asociación de Magistrados, Graciela Gatti, el actual presidente Leonardo Méndez, y también con dos ministras del Tribunal de Apelaciones, Beatriz Larrié y Graciela Eustaquio. En su momento las entrevistamos cuando fueron ascendidas y hablaban de los mecanismos que había, incluso en el caso de ellas que habían ascendido y hablaban de la ausencia de calificación, por ejemplo, y la opacidad, ellos decían así, del sistema. Los invitamos a escuchar estos testimonios que tuvimos en estos años.
La medida en que la gente no sabe, y que creo que en general la gente sabe poco, es que tenemos poca transparencia en el sistema de elección. Incluso poca transparencia en la interna, porque uno mismo a veces no sabe por qué está en la lista o por qué no está. Como juez, cuando está en la carrera, puede pensar, bueno, este año trabajé bien, espero estar en la lista, y de repente no está, y de repente ve a algún colega del cual uno no tiene tan buenas ideas y sí está en esa lista.
Lo que pasa que esa lista no se sabe quién lo califica a uno, ni por qué lo califica, ni qué hice mal, por qué no me califican. Entonces, si yo no estoy calificada, porque son los votos de los tribunales superiores justamente que votan quién está calificado para el ascenso. Si yo no estoy, ¿por qué no estoy calificada? ¿Qué hice mal? No sé.
No se sabe.
¿En qué me equivoqué?
Tampoco se puede recurrir.
No se sabe, no se puede, por supuesto, si no se sabe, no se puede recurrir. Claro. Entonces es todo. Hay poca transparencia.
Hoy por hoy puedo decir, bueno, en realidad yo no integro la lista porque como no tengo un conocido a nivel de más arriba, entonces, y es muy fácil también para el juez escudarse en eso. Lo que nosotros proponemos es autorresponsabilidad. O sea, en la medida que todos estemos calificados y todos sepamos por qué tenemos las condiciones que tenemos, yo ya no puedo culpar a un sistema que es gris o que es oscuro y decir, bueno, no estoy considerado porque no tengo conocidos o no tengo apoyo. No, tú no sos considerado porque tus calificaciones son estas y tú tenés que mejorar esto, esto y esto.
Claro, recordamos, estábamos escuchando a García Lagati, Beatriz Larrié, García Eustaquio y Leonardo Méndez, que en los últimos dos años estuvieron hablando sobre este tema, quien no toque nada.
Sí, y se repite, por ejemplo, que no sabemos por qué estamos en esa lista, ¿no? Los jueces.
Perdón, vamos a aclarar bien las cosas. Opacidad no hay. Opacidad es el término jurídico que se utiliza cuando no están las reglas claras. Las reglas están suficientemente claras. Segundo, del año 92 para acá, porque también se habló de 40, en la entrevista dijo 40 años de opacidad. No sé en qué fijó su ficha. Porque 40 años...
Eso Méndez.
Méndez, sí. No sé por qué la fijo en esa fecha, porque no hay ningún hito ahí que... Desde el año 92 para acá existe una comisión asesora. O sea, la Corte lo designa como antes porque se le ocurrió a este o al otro, porque sabe que es bueno, porque sabe que es malo. En esa comisión asesora siempre hubo un representante de la Asociación de Magistrados que nunca cuestionó nada. Ese representante de la Asociación de Magistrados ve las calificaciones de todos los integrantes. Es una sesión reservada que se ve la clasificación de todos los integrantes. ¿Por qué no se sabe a veces? O sea, ¿se calificara a todo el mundo? Primero que sería imposible. Segundo que no tan imposible, pero pongámosle que se haga imposible. ¿Qué hace con la gente que califica abajo? O sea, póngale que hay gente que no llega ni al mínimo, que la hay, y ellos mismos lo reconocen cuando yo se los dije directamente.
Pero siguen trabajando esos jueces, por ejemplo.
Claro, ¿qué hace? ¿Y qué hace con esa gente que no llega al mínimo? No. ¿Hay alguna forma de sancionarlo? No puede sancionar, porque está trabajando, pero intelectualmente no puede. Y usted va a ver una lista de cosas.
¿Y qué hacen ahora? ¿Lo dejan seguir trabajando aunque no lleguen a la calificación y uno va a un juzgado y se encuentra con esos jueces que no están bien calificados?
No hay calificación, la gente califica a los mejores.
¿Pero por qué no califican a los peores para invitarlos a mejorar? No se puede, más allá de no sancionarlos, invitarlos, convocarlos y
darles cursos. ¿Qué objetividad
decirles puede... en qué están fallando para que mejoren? Porque si no, al final el ciudadano es el que va a enfrentarse a ese juez que no está calificado y sigue haciendo mal su tarea todos los años, porque nadie lo corrige. Me pregunto, no sé.
Y escúcheme una cosa, ¿y usted va a pensar que una calificación que es... usted la va a aceptar, por ejemplo, usted está abajo... Usted abajo, póngale que nosotros acá estamos los cinco, nos calificaron los cinco. La objetividad tiene su límite, ¿no? Nadie va a decir, mira, yo soy ¿cómo estoy por abajo Raúl? Yo me considero mejor que Raúl. Ahí entra un montón de subjetividades. ¿Por qué no se sabe quién califica? Para evitar, para darle mayor transparencia y libertad al que califica. Yo, como ministro de tribunal, es una experiencia personal, muchas veces venían algunos de primera instancia y decían, ¿usted me califica o no me califica? ¿Y por qué no me califica? Una situación de violencia que no debería ocurrir, ¿no?
Pero lo que usted decía recién es importante. Usted decía que hay jueces que si hoy se hiciera la calificación no llegarían ni al mínimo, decía.
O pondrían en el mínimo.
Pero
¿qué hacemos con eso?
¿Pero qué se le dice a la ciudadanía que se enfrenta a esos jueces, al sistema judicial, con jueces que no llegan ni al mínimo de calificación?
Habría que tener normativa para decir, bueno, mire, usted no llegó al mínimo en tantos años.
¿Y por qué no se trabaja en ese sentido? Para que la ciudadanía tenga una mejor garantía.
Se trabaja para capacitar a los jueces. Se trabaja. Y lo mejor que se hace es trabajarse.
¿Lo saben esos que están abajo del mínimo, que están abajo del mínimo, se los convoca?
No, porque no se hacen calificaciones así, te digo.
Pero entonces, ¿cómo saben que están trabajando mal si no les avisan?
Que si se hiciera, digo, había gente que...
¿Pero cómo saben que están haciendo las cosas mal si no les avisan?
Porque se ve el trabajo en la sentencia.
No, pero ellos, ¿cómo saben que tienen que mejorar? ¿O cómo se les obliga a mejorar? Porque en cualquier ámbito de trabajo, empresa, centro de estudios, uno con la calificación, que es una herramienta más, no es la única, lo que le está diciendo es, bueno, si no superan este límite la próxima, pasa tal y tal cosa, o tienen que ir a un curso, o necesitan mejorar en esto, la agilidad, lo otro.
Se está tratando de que la gente cada vez tenga más cursos y más por formación, ¿no? Profesionalizar. Incluso con...
Pero no se refiere a eso, todos los jueces que pasaron por acá que hablan de opacidad, siguen escribiendo. Aquí firma alguien que dice Javier Gandini, juez letrado, contencioso administrativo. El Uruguay se merece transparencia, poder judicial, los jueces tenemos el derecho a una carrera transparente, no la hay. O sea, son voces que vienen de la asociación.
Son voces de la directiva.
Ya, está bien, perfecto, por eso se lo leí el nombre. Pero son voces que vienen de diferentes directivas que más o menos manifiestan lo mismo. Todos los jueces dicen que vienen de las directivas, opacidad, no hay transparencia.
Opacidad, ya le vuelvo a repetir, es cuando no hay reglas claras. Las reglas claras están. Primera cosa, vamos a aclarar las cosas. La ley 19.830, usted la puede leer, ningún lado dice que haya que calificar a todos los jueces. Ningún lado. No hay disposición legal que diga que hay que calificar a todos los jueces. Primera cosa. Segunda cosa, nosotros, estando vigente la ley, después de un sucesivo estudio, cuando estuvimos integrados después de febrero, dictamos una acordada, que no se sabía el resultado de la acción de inconstitucional o no, en la cual se recogen los principios de la ley, que son integridad, capacidad, y el tercero, bueno, me acuerdo. Pero todo se recoge. Se le da más transparencia que la ley.
Ellos dicen que no, ¿no?
Se le da más transparencia que la ley. Porque usted, por ejemplo, en esa comisión que decide quién está en la lista de ascenso, son 5 integrantes, y le agregamos uno más 6. Colegio de Abogados, Asociación de Magistrados, un representante de la Corte, un representante de los tribunales, un representante de la facultad, y ahora agregamos un representante de las universidades privadas. O sea, el voto mío, por ejemplo, que estoy integrado a esta comisión hasta fin de año, es un voto en 6, en 5. Ahora hay 6 a partir del año que viene.
¿Pero por qué vienen los jueces acá, las juezas? Decía, llegamos a un tribunal, vinieron dos jueces acá y dicen, no sabemos por qué llegamos, no sabemos por qué estamos acá, no sabemos qué hicimos bien ni qué hicimos mal. No dicen las juezas acá que vienen a integrar los tribunales, se sientan acá y nos dicen, yo llegué, está bárbaro, me ascendieron, no tengo ni idea por qué.
Sin idea por qué, porque ya llegó porque trabajó bien.
No, ¿qué hizo bien, digamos, no dentro de lo que hizo para repetirlo, qué no hizo tan bien para mejorarlo, como cualquier trabajo? Nos dicen las juezas acá, ¿no?, cuando las escuchamos. Usted las escuchaba recién, ¿no? Son jueces que han ascendido, no es que se quejan por no ascender, los que se están quejando de la falta de transparencia son juezas y jueces que han ascendido en los últimos años y vienen y dicen, no tenemos ni idea por qué.
Tenemos, o sea, los magistrados procesales califican la sentencia. Y ahora más, para darle más transparencia, porque podía pasar con el sistema anterior en la antigua acordada, que yo digo, pues califico a este porque me acuerdo que es bueno. No, ahora va a tener que poner qué expediente vio y diferentes ítems de cómo fue tratando el expediente. Eso da absoluta transparencia. Y usted no puede decir, bueno, somos cinco acá, y de repente usted es el mejor, o usted. Lo decide el magistrado superior después de ver el trabajo de esas personas. Es más, en esta acordada previmos un ítem para aquellas personas que no tienen apelación. Y otra cosa que previmos, una persona externa, que también puede catalogar, por ejemplo, en el caso de los jueces de ejecución, que es el comisionado parlamentario. O sea, mayor transparencia. Para mí está todo sistema perfectible. No hay un sistema perfecto. Y siempre se viene estudiando. Lo que hemos dicho es, bueno, vamos a por funcionamiento, que entra a funcionamiento el año que viene. Y sobre la marcha vemos qué defectos puede tener y cómo solucionarlos. Pero mire que este problema de la calificación de todo se dio siempre, y la Corte siempre tuvo la misma respuesta.
Ahora, la acordada esta viene después de que se vota el proyecto de ley, más allá de los artículos declarados inconstitucionales. La Suprema Corte cambia después del impulso de un proyecto de ley.
Había otras acordadas que a su vez se fueron haciendo y rehaciendo, entonces
sí, al final citan ustedes en la propia acordada.
Claro, que se viene haciendo, entonces al final quedaba todo un sistema muy engorroso que ahora se clarificó todo, es esto lo que hay vigente y punto.
Ahora, la idea que quedaba cuando entrevistábamos a los jueces en general es la Asociación de Magistrados, con su diferente directiva, dice acá no hay transparencia y opacidad. El Poder Legislativo, uno de los poderes del Estado, dice, bueno, al lugar estudiamos como poder político y queremos cambiar una ley, y la Suprema Corte de Justicia, que tiene arte y parte, dice no, esto lo resolvemos nosotros y lo seguimos haciendo como queremos nosotros y lo declaramos inconstitucional. Es medio burdo lo que estoy diciendo en titulares, pero es lo que puede quedar en la impresión después de escuchar a los jueces.
Es bastante burdo. Dígame una cosa, si yo mañana vengo,
es la lectura, digo, de lo que dijeron los jueces,
si yo mañana vengo la gente, pero... y a usted le digo cómo organizar la radio, no, quién es el que organiza este programa, usted no sé quién lo organiza, la verdad, cómo es la interna.
La Suprema Corte es la privada, que quiere, no, la es un poder del Estado, ¿no?
Bueno, es lo mismo.
No, porque el poder del Estado tiene finos equilibrios, y en este caso el Poder Legislativo sanciona una ley y este es el Poder Judicial. No es lo mismo que una empresa privada. Entonces, bueno,
¿yo me mecanismo puedo poner a decirle al Poder Legislativo cómo organizar su interna? No. Es lo mismo. Porque usted está diciendo una cosa como que...
El Poder Legislativo no puede decirle a la Suprema Corte de Justicia...
Determinadas cosas, sí. La potestad reglamentaria es de la Corte, exclusiva.
Lo dice, eso es lo que le dijeron ustedes al declararlo inconstitucional.
Yo no lo declaré inconstitucional.
Pero es como la pelota es mía y la manejo, ¿no? Como
no,
quiera.
No, la pelota es mía, la manejo como quiera. La manejo con transparencia y todo, porque si dijera...
Pero los magistrados dicen que no. Dicen que hace
cada uno tiene su opinión.
Perfecto.
Discúlpeme, pero la ley orgánica de tribunales es inconstitucional porque es el Poder Legislativo organizando al Poder Judicial.
Es otra cosa.
¿Qué cosa?
Reglamento interno estamos hablando, la calificación y ascenso, lo que se le compete a la Corte.
Eso es lo que decía.
Y a la Constitución. Lo cual no quiere decir que lo haga como quiera. Más, usted lea la acordada, si quiere la traje para eso.
La tenemos aquí. Sí.
Vea que es todo, que es la mayor transparencia posible, todo sistema de calificación, respuesta obligatoria, todo. Se tomaron todos los ítems del proyecto de AMU. Lo único que el proyecto de AMU, en realidad, lo que hacía era 0,5 para tal cosa, 0,3, 0. Al final era un cálculo numérico totalmente engorroso y un juez no es solo el número.
Hay dos cosas para preguntarle con respecto a la acordada que la leímos. Por ejemplo, en el artículo 9 es donde se plantea que la lista va a tener 20 integrantes, ¿no? Hasta 20 integrantes puede tener. O sea que uno de los problemas que escuchábamos recién que reclaman, que son todos los que quedan afuera, no saben por qué quedan afuera. Sigue pasando lo mismo, que no pueden reclamar a aquellos jueces que creen o que trabajaron bien o que creen que hay gente que está en la lista que quizás no trabajó mejor que ellos. Sigue sin existir un mecanismo para que los que quedaron afuera puedan reclamar. Solo pueden reclamar aquellos que están en esa lista y que no fueron ascendidos. Ese problema sigue existiendo con la acordada.
Es un problema que, como ya le digo, la calificación de todos sería todo un... sería prácticamente ver... Es imposible ver calificación de todos, no solo por aspectos prácticos, sino también porque, bueno, y aparte siempre van a surgir las subjetividades.
Pero
¿está en la lista o no está en la lista? ¿Yo me puedo considerar mejor que otro o me puedo considerar...? Nadie se va a considerar peor que
y
otro.
Y eso no se soluciona. Usted hablaba recién de la propuesta de AMU, ¿no? Que consideraba, por ejemplo, le daba la misma relevancia al concurso que a la antigüedad. Por ejemplo, que es una cosa que hoy tiene mucho peso.
Le daba más importancia a la antigüedad que al concurso y que a la prueba de oposición.
Tenían 25%
25 y 20.
25.
Pero la capacitación, la calificación de los tribunales superiores era 20 y la antigüedad 25. La antigüedad por sí sola no demuestra que usted sea brillante, ni mucho menos. Puede vegetar 25 años. La antigüedad se toma en cuenta en dos ítems. Primero, para poder concursar.
Pero vamos al concurso, ¿no?
¿Sí?
¿Por qué es voluntario la acordada? ¿Por qué no se mide la calidad que tienen los jueces? ¿No es una herramienta objetiva quizás que todos los jueces concursen o que puedan hacer una prueba para saber qué nivel tienen? ¿No es una herramienta para tener una noción de cómo están los jueces posicionados dentro del sistema?
Si usted quiere ascender, la acordada prevé que el concurso tenga que darlo obligatoriamente porque es un ítem para tomar en consideración.
Sí,
si usted no quiere ascender, no quiere ascender, no va a dar el concurso.
Claro, pero ahí bueno, tiene jueces mediocres o malos que están trabajando y que siguen trabajando sin saber qué están haciendo mal y sancionando o actuando de manera equívoca ante la población, ante la ciudadanía. Porque usted lo sabe.
Pensando que.
Dijo que algunas no pasan.
Sabe, pensando que toda persona sabe por qué está trabajando bien o trabajando mal. Porque cuando le revocan la sentencia le van a decir bien, por qué trabajó mal o por qué trabajó bien.
Pero yo acá puedo cometer
no
un error.
No es nada arbitrario.
Cometo un error y los cometemos habitualmente y en general no tienen muchas consecuencias. Un juez tiene consecuencias directas en la vida de la gente, laboral, familiar, penal también. Y si ese juez hace años viene estando por debajo de la mínima de aceptación y sigue trabajando.
Por eso
trabajando,
existe, para corregir esos errores es que existen las debidas asistencias procesales.
Ajá, ¿y cómo se lo llama el juez? Y
No, la debida asistencia procesal, ustedes mañana dicto yo una sentencia, no porque ya no, sí. Arriba mío no hay ninguna cosa, pero dicta un juez una sentencia, se apela al tribunal, el tribunal la revoca, si no corresponde.
Sí, es interesante eso que decía usted, arriba mío no hay ninguna cosa, porque la Suprema Corte de Justicia cuando llega a ese lugar...
No digo desde el punto de vista procesal.
Lo entendí perfecto.
No, desde el punto de vista que...
Lo entendí perfecto, sí, no estamos en ese lugar, pero es interesante porque acá con esto de los concursos, y la gente seguramente se pierde en los detalles, los jueces lo han hablado también acá, pero lo que queda claro es que la Suprema Corte de Justicia ha dicho los concursos y cómo se hacen a través de un acordado ahora, o como sea, los decido yo. No viene ni el Poder Legislativo, ni la Asociación de Magistrados, nadie me dice cómo, ni siquiera un Poder del Estado como Poder Legislativo lo sancionó con voto de todos los partidos, ¿no? Los concursos los decidimos nosotros. Eso queda claro, es así.
No me acuerdo si la ley decía que la forma de reglamentación de los concursos lo hacía la Corte. Lo único que se traía, la otra cosa que se traía a diferencia con el proyecto de AMO, que preveían que magistrados, una comisión...
Bueno, pero le declararon inconstitucionales varios artículos ustedes al Poder Legislativo. Sí. Entonces le están diciendo, bueno, no, acá no.
Es que la potestad de acuerdo a la Constitución, ¿por qué se declara una norma inconstitucional? Porque está en choque con la Constitución. De acuerdo a la Constitución, la posibilidad de regular la carrera es nuestra, no las otras cosas.
Claro, pero ahí lo que pasa es que entra un fenómeno que le provoca a la gente una agencia mental, que es bueno, pero es la prueba Suprema Corte de Justicia. Ahora arman un tribunal ad hoc especial, pero son ustedes mismos que están decidiendo que acá no se meten.
Pero el tribunal especial...
Bueno,
ese sistema procesal que tiene, ya le vuelvo a repetir, usted puede ver todos los cuadernales de jurisprudencia, porque no es un solo caso, a veces hay casos por reclamación.
Hay momentos que pierde la Suprema Corte de Justicia.
El 90% pierde. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay transparencia. Si fuera un sistema digitado en la cosa, el 90% ganaría, no perderíamos un solo.
Buena parte de lo que se pedía desde el Poder Legislativo y AMU, entonces... ¿Tenía sentido, más allá de la inconstitucionalidad de algunos artículos, porque ustedes hacen una acordada que cambia los concursos? ¿Están de acuerdo, entonces, que había que cambiar?
Y nunca estuvimos en desacuerdo con el concurso.
En general, digo, ¿están de acuerdo que había que cambiar las reglas?
En general, estaban de acuerdo en cambiar las reglas. El problema es encontrar una regla. La prueba está que durante todos estos años se ha ido mejorando el sistema. Y este lo supongo que no está perfecto, porque no hay ningún sistema perfecto en la vida que sea totalmente perfecto. Y ese puede tener sus carencias. Pero tratamos de ser lo más transparente y lo más equitativo. Es más, en el concurso, nosotros, como le venía diciendo hoy, prevemos que las pruebas del concurso las vean profesores que no sean jueces, los tribunales, designados por la Asociación de Magistrados, sino profesores de la facultad.
¿Hay acuerdo con la Asociación de Magistrados con esto? ¿Con la acordada para el año que viene, para cerrar?
No, ellos quieren seguir con el sistema que ellos habían propuesto. O sea, están de acuerdo en algunas cosas, en otras... O sea, ellos querían toda una...
¿Hay conflicto?
Conflicto no hay.
No hay.
Y diálogo hay. A mí me piden una audiencia y si no se la doy en la semana porque tengo otra cantidad de cosas, se la doy en la semana siguiente.
John Pérez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, gracias por este rato aquí en el programa. Favor, muy amable.
A las órdenes.
No toquen nada. Conducción. Joel Rosenberg. Ricardo Leiva.